Cast, si bien pasó a segunda vuelta, no pasó en la primera opción.
Bueno, nosotros estamos analizando los resultados, esperamos tomar decisiones con el 99% de las mesas, pero la tendencia es clara. Bueno, todos sabemos que José Antonio pasó segunda vuelta. Nosotros tenemos que articularnos como coalición, porque no queremos, hay mucha gente que no quiere un gobierno de continuidad, como es la candidatura de Jara. Si uno analiza con el 24% de los votos ya escrutados, se nota una fuerte tendencia en este distrito, con cuatro posibles diputados de centro derecha, y vamos a trabajar fuertemente para que ojalá que esas tendencias se vayan todas y trabajemos para José Antonio Kast.
Lo que buscarán también es unirse a estos otros candidatos a diputados electos o diputados que ya fueron a la reelección y de ahí poder trabajar juntos para el comando.
Bueno, en ese sentido estamos llanos a trabajar con todas las personas o con todos los electos, con todo el equipo del sector de derecha que estén dispuestos a entender de que este gobierno de continuidad no puede pasar a ser presidente. Ejemplo, en este caso, Yanes Jara. Si el sector de derecha entiende, todos los sectores de derecha, todos los partidos de derecha, las fuerzas, están dispuestas a unirse en esa línea con nosotros. Vamos a estar llanos a trabajar y téngalo por seguro que no vamos a tener problemas en eso.
¿Han tenido conversaciones con Chile Vamos?
Hasta el momento no. Estamos también esperando, como dice Claudia, la última ratificación y la confirmación de todos los escrutinios.
¿Y lo van a hacer ahora? En estos próximos minutos van a ir al comando, van a conversar con los diputados que aparentemente están saliendo electos y de ahí empezar a establecer un trabajo en conjunto.
Bueno, nosotros por ahora estamos pendientes de nuestros parlamentarios que salen más. Hay posibilidades que salgan más electos todavía, porque todavía está muy baja todavía la porcentaje de escrutinio. Entonces estamos a la espera de eso. Y mientras no se cierre el conteo del final, no podemos todavía ir a hacer otro tipo de conversación o adelantar algún tipo de trabajo. Lo que sí estamos ya, no sí, a trabajar mucho en segunda vuelta, entendiendo el objetivo principal, que es evitar que el comunismo prácticamente siga destruyendo el país.
Escuchábamos recientemente al presidente del Partido Republicano en la región de los Lagos, Luis Hernández, consejero regional, que se refería también al trabajo que están haciendo en la zona. Candidata, ¿siente todavía que puede celebrar?
Mira, yo con que José Antonio pase a segunda vuelta y que podamos armar una buena coalición, ya para mí es una alegría. Nosotros vamos a trabajar fuertemente en terreno, si es necesario vamos a conversar con todos los alcaldes, con todas las personas que se quieran adherir a la campaña en apoyo de José Antonio Kast, porque mientras Chile exista jamás será marxista.
Parte de las declaraciones que están entregando acá en el comando de el candidato republicano José Antonio Kast, donde señala precisamente que en este momento están enfocados en revisar los resultados y que posteriormente comenzarán a analizar un trabajo. Ahora, se espera que... ¿Vamos a consultar o no? ¿Van a ir en los próximos minutos a la plaza?
Sí. Sí, en un momento más, cuando ya tengo más avanzado los porcentajes de escrutinio, digamos, de los conteos de votos, sí vamos a estar en la plaza.
Voy a reiterar en mi consulta, ¿ese viaje a la plaza se va a sumar al Comando de Renovación Nacional que está en la cuadra?
Yo vuelvo a reiterar, nosotros estamos yendo a trabajar y a hacer unión con todas las fuerzas de la derecha para poder evitar la continuidad de gobierno. Si ellos llegan, que yo creo que es atingente que lleguen, y ningún problema con eso. Así que estamos dispuestos a trabajar con todos los que estén en la línea de apoyar a José Antonio.
Muchas gracias. Entonces, parte de lo que señalan, una invitación también al comando de la candidata Evelyn Matthei en la región de Los Lagos a sumarse a esta celebración que harán desde el Partido Republicano en la plaza. Farián, Ana.
Sí, efectivamente, Damari, entonces... van a esperar un ratito más, nos dicen, y van a ir a la plaza, ahí los adherentes de José Antonio Kast, también encabezados ahí por su candidata a diputada Claudia Reyes. Y, ojo, que también nos dicen que van saliendo los adherentes de Yanes Jara hasta la plaza de Puerto Montt también. Robinson Cárdenas está allí justamente en la plaza. Robinson, estamos contigo.
Sí, nosotros llegamos hace un rato para esperar justamente las primeras celebraciones, las primeras reuniones en la plaza de la ciudad. ¿Qué es lo que vemos? 5 personas llegando a la plaza y una camioneta que está por calle San Martín en dirección hacia Benavente, desde donde se asomó una bandera. Vamos a esperar el semáforo para poder hacer el cruce correspondiente y ir a conversar también con las personas que se han ido sumando a quienes ya estaban acá en la plaza, principalmente algunos transeúntes, a quienes se suman justamente las personas que han llegado hasta este lugar para comenzar con estas celebraciones. Vamos a ver si podemos conversar brevemente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está, candidata? Candidata a diputada. Marisol Rosas, candidata. ¿Cómo toma el resultado? Aprovechemos de conversar. ¿Cómo enfrentan este resultado ya de segunda vuelta?
Mira, nosotros lo tomamos como un triunfo porque logramos avanzar con un porcentaje superior a las elecciones anteriores y en mayo nosotros no teníamos ninguna candidata que se potenciara y hoy día tenemos una candidata mujer que representa a las mujeres de nuestros sectores, así que nosotros nos sentimos muy contentos de estos resultados. Ahora terminan las candidaturas a diputados y todos los candidatos se van a unir al comando y vamos a trabajar en pos de una candidatura presidencial.
Usted estaba postulando también, ¿cómo tomó ese resultado a esta hora preliminar, que en el fondo ya tiene una lista de candidatos ya electos, de cierta manera?
Nos sorprende bastante la votación en cuanto al Partido de la Gente, que era algo que no se esperaba, pero también sabemos que esos votos igual van a ir gran parte para esta candidatura, así que nosotros todos lo hemos tomado muy bien de parte del comando, pero acá está la vocera de comando que acaba de llegar.
Creo que conversamos con ella también arriba, conversó con Pablo Barría.
Así es.
Sí, conversó. Ya, veníamos acá a esperarlo a ustedes para celebrar justamente. Viene más gente,
estamos convocando.
¿Viene republicanos también?
No lo sabemos todavía.
Nos confirmaron recién.
Bueno, ahí veremos cómo se dan las cosas en este
contexto. Puerto Montt es grande, podemos celebrar. Nosotros vamos a celebrar, estamos muy contentas por la votación de las primarias, lo dijimos hace un par de minutos atrás, y además que la ciudadanía es sabia. Nosotros queremos más avances para Chile, más avances para nuestra región, mayor progreso, mayor seguridad, pero sin perder lo que hemos avanzado. Y eso significa seguir manteniendo el voto femenino, que hoy día se cumplen 52 años en esta elección, también seguir avanzando en lo que es la PGU, seguir avanzando en derechos para las mujeres, la ley de contra la violencia hacia la mujer. Hay hartas cosas que seguir avanzando y que seguir trabajando en Chile. Nosotros sabemos que la gente quiere mayor seguridad, pero esa seguridad también tiene un trabajo, y ese trabajo también es levantar el secreto bancario. Y hoy día los parlamentarios de la derecha, de Chile Vamos, de Republicanos, del Partido Social Cristiano, han estado en contra de ese tipo de medidas. Y no puedes hablar de más seguridad cuando estás en contra de medidas que lo que buscan es avanzar en terminar con el narcotráfico, el crimen organizado y otro tipo de delitos.
¿Va a llegar más gente?
Sí. Va a llegar más gente, el comando se está movilizando para bajar, gran parte también está la tarea de apoderados para las diputaciones, porque nosotros también, Comunidad para Chile, hemos defendido de que sin un parlamento para llenar es difícil. Y en eso también tenemos que ser claros. Nosotros tenemos que escoger, y esperamos así sea, parlamentarios que estén disponibles a legislar para el bienestar de todas y todos.
Perfecto, muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a mantener acá en la plaza, muchas gracias. Nos vamos a mantener acá en la plaza a la espera de lo que vaya ocurriendo, lo que se vaya desarrollando. Ya llegaron los primeros adherentes de Janet Jara y también siguen llegando más personas del mismo comando, simpatizantes también de la candidata que ya pasa a segunda vuelta. Vamos a aprovechar de conversar con ellos brevemente, vienen con banderas. Hola, ¿cómo están? ¿Contentos, me imagino?
Sí, contentos, más él que yo.
¿Estás contento?
Sí.
Y se van a juntar acá con el comando, con más gente.
Mira, la verdad es que venimos recién llegando, nos bajamos del auto y vemos bandera, así que hacia allá vamos para informarnos.
¿Su nombre?
Victoria.
Victoria, ¿cómo ve esta segunda vuelta? Como ciudadana, como persona que se levantó hoy día temprano, me imagino, a votar.
Algo complicado, pero no imposible.
Muchas gracias.
Bueno.
Victoria, con su pequeña que vienen llegando con un par de banderas justamente a reunirse con los demás adherentes de Janet Jara que ya comienzan a ocupar una pequeña porción de la plaza de Puerto Montt.
Muy bien, gracias Robinson. Entonces es lo que está pasando, comienza a haber un ambiente, ¿no es cierto?, ahí de tibia celebración, Ana, en la plaza, con los adherentes Janet Jara, dicen que se están preparando, en el comando van a llegar más, y también nos adelantaban que están justamente adherentes de republicanos, de José Antonio Kast, alistándose también para ir al sector de la plaza.
Y naturalmente ahí surge una pregunta, Farián, ¿cómo realmente va a ser ese encuentro entre los comandos de Janet Jara y también de José Antonio Kast, justamente en la plaza de Puerto Montt? Todo indica que podría ser un encuentro más bien tranquilo, okay. Ambos grupos están ahí todavía llegando a la plaza de poquitito para poder seguir los cómputos y poder reunirse con los demás adherentes y esperar las próximas proyecciones ya para que se puedan, más que para confrontarse, ¿no? Es parte de lo que hemos ido revisando. Bueno, lo habitual en estas jornadas también es tener reacciones, tenemos reacciones a esta hora y vamos a conversar con el senador Carlos Kuchel, uno de los referentes también políticos bien influyentes de la región de Los Lagos, para poder conocer su impresión. Senador, buenas noches.
Buenas noches, senador.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está el ánimo?
Bueno, pero preocupado por todo el trabajo.
Pero bueno, de verdad, porque le fue mal, ¿eh?
Bueno, en lo que a mí respecta, me siento satisfecho, no obstante las votaciones que obtuvimos, pero me interesa las ideas, los principios que prevalecieron, y eso a mí no me incomoda.
Senador, usted es militante de Renovación Nacional.
Así es.
Y a su candidata salió quinta.
Sí.
¿Y eso no le parece que es un fracaso?
¿Es un llamado
bueno,
a atención,
uno no,
senador?
No maneja todas las variables.
Las
señales tienen que ir parejitas todo el camino y nosotros tuvimos vacilaciones.
¿No le convencía pero completamente, senador, no le convencía completamente Evelyn Matthei como la candidata? ¿No lo representaba Evelyn Matthei como candidata?
Bastante.
Pero no totalmente,
pero
parece.
También me siento interpretado por lo que resultó, por lo que votó la mayoría de los chilenos. Porque tampoco hay muchas diferencias.
Senador, ¿usted se va a desplegar en la región por José Antonio Kast en la segunda vuelta?
Sí, señor, como lo hice la otra vez también.
La derecha queda un poco obligada, senadora, a alinearse con él. ¿Usted estaría dispuesto
bueno,
a apoyarlo?
Todos los candidatos, doña Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, ya se han acercado al comando a ofrecer su apoyo a José Antonio Kast. Y nosotros, por supuesto, que vamos a estar alineados en esa misma dirección.
Claro, una cosa es el apoyo y otra cosa es desplegarse en terreno, que es lo que usted está señalando,
sí,
que se iba a realizar acá en la región.
Yo voy a desplegar dentro de mis posibilidades. Sí lo voy a hacer.
¿Y cómo ve la segunda vuelta? ¿Con confianza?
Bueno, yo veo que la votación de José Antonio Kast fue excelente y se ve en este momento con las cifras preliminares como 2 puntos bajo Janet Jara, que tiene casi la concentración total del gobierno y su continuidad. Entonces, si se hace la suma sencilla de los apoyos que ya se cuentan, es suficiente, pero no es así. Hay que seguir trabajando, no bastan las matemáticas. Y lo otro que falta es aterrizar un poco más, a mi juicio, el tema programático, la tarea de lo que se va a hacer, la urgencia, las primeras medidas, porque yo encuentro que no se entendió suficientemente. Creo que faltó más información. Hay mucha superficialidad en la campaña, hay mucha caricatura. Y los desafíos de Chile son graves. Yo siempre me he preocupado del aspecto económico, sobre todo, y encuentro que hemos retrocedido mucho desde octubre a esta parte. El octubrismo nos hizo mucho daño. Nosotros perdimos 2 años solamente tratando de cambiar la Constitución, pues no se acuerda. y al final quedamos en las mismas. La constitución nueva es la vieja.
Senador, ¿cómo interpreta usted que Franco Parisi hoy día haya superado más del 18%? ¿Perdió la centro-derecha definitivamente este votante más independiente?
Es que, a ver, la centro-derecha nunca había tenido tantos votos en porcentaje como lo que hay ahora. Y los votos de Franco Parisi la otra vez fueron casi dos tercios a Gabriel Boric y un tercio a José Antonio Kast. Y después se diluyeron en el Parlamento los diputados. Eran 6 o 7 diputados y se diluyeron. No sé qué va a pasar ahora porque el predicamento de Parisi, resumiéndolo, porque de nuevo hablo de las caricaturas, él decía ni facho ni comunacho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué se traduce de nuevo? Por eso es que yo encuentro que es delicado todo lo que nos queda por delante.
Senador, y si Kast llegara a la Moneda, ¿usted ve un congreso que podría ser gobernable o anticipa un escenario más bien de bloqueo, más bien legislativo?
Por las noticias que veo ahora, el congreso en general sería favorable a Kast.
Senador,
con mayoría simple. Uh-huh. No con 4/7, no se alcanzan los 4/7.
Okay. Senador, con esta derrota, ¿se acabó el piñerismo?
Es que yo no sé si hubo piñerismo. Porque, de nuevo, a ver, si se suman, a ver cómo le explico, esta mayoría que va a haber, yo creo que va a haber una mayoría, no es 100% de derecha. No es 100% derecha. Aquí, y eso pasó con el presidente Piñera, que se creyó que esta mayoría simple, por el sistema presidencial que tenemos, comulgaba totalmente con el programa. No es así. Y esa es la tarea que tenemos por delante, ese es el trabajo que tenemos por delante.
Perfecto,
porque no todos los votos que se adhieren, hay mucho de rechazo por el mal gobierno que tenemos. Se nos cayó la educación, se nos cayó la economía, aumentó la deuda, la cesantía en nuestra región ya está en el doble, no tenemos inversión, etcétera. Pero para salir de eso tiene que ser con sintonía más fina. Y eso es lo que no ha permeado, encuentro yo, en el electorado y también a veces en las autoridades, en nosotros mismos.
Senador, queremos agradecerle este contacto con la radio, el senador Carlos Kuchel, refiriéndose, haciendo un análisis de lo que justamente ha sido esta jornada y el resultado de lo que ha arrojado justamente la elección presidencial. Está hablando Franco Parisi. Vamos a ir de inmediato con Benjamín Guerrero, que está allí.
Acaba de llegar el candidato presidencial del partido de la gente, Franco Parisi, quien fue recibido entre aplausos y comienza a dar su discurso.
La votación y la dieron todo el día, tan obviamente triste, dolido, porque si bien fue una campaña muy linda, fue una campaña muy injusta. Decirle fuertemente a los terroristas de la encuesta, como Alfredo Mayol, qué vergüenza, Mayol. Qué vergüenza a la CADEM, qué vergüenza a Valdivieso. Nos manipularon la encuesta. De hecho, yo creo que perdimos bastante con esto que decían que era voto perdido. Y lo lamento por Chile. Lo hemos dicho fuerte y claro nosotros que no es bueno la situación en esquina. Nosotros esperamos, de verdad, que los dos candidatos que pasaron, que nos ganaron, cambien un poquito el estilo. Nosotros no creemos que es bueno que se siga repitiendo en sus eventos el que nos salta es Paco, o bien que se cante la tercera estrofa, o bien que se haga una apología tanto a Allende como a Pinochet. Eso no representa a Chile, eso no es ser bueno, eso no es ser político, eso no es ser dirigente. Nosotros tenemos claro la responsabilidad que tenemos, porque ahora, cabros, me dicen que tenemos a lo menos 10... y a lo menos 15 nuevos diputados del PDG. Ya aprendimos de nuestros errores y claramente vamos a estar trabajando mucho más en conciencia mucho más juntos para estar unidos en pro de Chile. Chile necesita entender que de una vez por todas... mira, el Nino me estaba llamando. Hey, Nino. Hey, can I call you? I'm in a little busy now. Okay? I know that we have to study, okay, man? Give me 30 minutes. I love you. Lo que les decía, el PDG, nosotros somos un partido que queremos aportar. Creemos en la clase media, creemos en la meritocracia, queremos volver a los hitos de la República de Chile. No nos gustan las ideologías, nos incomodan, no nos gusta la discriminación, no nos gustan que nos miren en menos a los gendarmes, a los tunis, a los mineros, a los profesores, a las TENS, a los ancianos. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, de verdad, a quien sea el próximo presidente o presidenta. Por supuesto que vamos a querer conversar con ellos en el momento adecuado y en los términos abiertos que nosotros estamos buscando. Pero, señores, estuvimos a nada de pasar a segunda vuelta. A nada, a nada, a nada, a nada, a nada, a nada. También decirle al delegado presidencial de la región metropolitana que no nos autorizó el evento en Puente Alto, fue un canalla. Fue un canalla porque no habríamos logrado una gran cantidad de votos porque la gente no estaba esperando. Y decirle finalmente, antes que corramos con las preguntas, que el PDG es de la gente, no es de las ideologías políticas. Nosotros queremos una política pragmática, queremos tener a la policía marítima en la calle, queremos cuidar a los buenos. Y me gustaría que ambos candidatos, de extrema izquierda y de extrema derecha, no les voy a decir facho como Nacho, para no echar a perder la noche, que se bajen los sueldos. No, de verdad. Y también a todos los alcaldes, porque eso es un abuso. Eso es un abuso. El PDG es símbolo de austeridad. Yo creo que mi campaña de nuevo va a ser la más rentable en términos de votos. Pero quiero decirle lo último, que Chile tiene un potencial único. Chile no nos quiso dar la oportunidad por estos 4 años. Ojalá que algún día alguien del PDG sea presidente, porque le vamos a mostrar que sí o sí se puede gobernar con generosidad, con poner primero a la gente y no a la ideología, a los amiguismos, a los apitutamientos. Hay un largo camino. El PDG en el Parlamento va a ser un fiero, fiero carcelero de los recursos, de la probidad y de entender que primero está la gente.
En estos momentos le están preguntando a Franco Parisi, se abre las preguntas para la prensa para que el candidato pueda ya responder algunas de las preguntas que se le plantean en torno al resultado.
No, mire, nosotros no somos así, yo no ando firmando un cheque en blanco a nadie. Eso es una falta de respeto. Le tengo una mala noticia al candidato Casi, a la candidata Jara. Gánense los votos, gánense la calle, yo los quiero ver en La Pintana, yo los quiero ver en Miraflores, yo los quiero ver arriba de las rejas de la gente, yo no quiero más esta campaña de que le tenían miedo a Mochatti. ¿Cómo le tenés miedo a un importante? No le puedes tener miedo a Mochatti. Flaco, la vida es cara, la vida es dura, la vida es difícil. Estar cómodo, apitutado por un partido político en sillitas de algodón, eso no es Chile.
Pero no casi 20% para la segunda vuelta.
¿Lo estoy diciendo ahora o no?
¿Va a pedirle que voten por alguno de los dos, Libertad de Acción?
Pero, espérese, no se adelante. Yo necesito gestos de ellos. Pero, a ver, ¿quién tiene el problema? Ellos tienen los problemas. Mire, aquí no confundamos las cosas. El PDG no necesita ningún favor. ¿Alguien necesita un favor acá? Nadie. La mayoría de la gente del PDG sabe que mañana tiene que ir a trabajar. Y por lo tanto decir que nosotros les vamos a endosar porque son bonitos, no son bonitos. Porque son inteligentes, no son inteligentes.
Aquí el peso de la prueba lo tienen los dos candidatos. Ellos tienen que ganarse la opinión de la gente y del PDG, no al revés.
¿Candidato? ¿Candidato? Acá el foto.
Nosotros tenemos los programas abiertos y por supuesto se tiene que gobernar, pero hazte por lo menos una revisión de lo que tú proponías. Yo quiero que nieguen cantar en acto la tercera estrofa porque divide. Yo quiero que nieguen que nunca más se va a cantar el que nos salta es Paco. Yo quiero que se niegue al mato a Paco. Yo quiero que se bajen los sueldos. Yo quiero que se baje el IVA a la canasta básica. No quiero que mis ancianos paguen IVA por sus pañales. No le estoy pidiendo ninguna maravilla. No quiero que llenen de monumentos de Allende o de Pinochet, que eso no va. Y que sean probos. Pero ellos tienen el peso de la prueba de esta cuestión. Aquí nosotros perdimos, pero perdimos por los canallas de las encuestadoras, como Mayol, como Hitchenson, como Valdivieso. Ellos son los que tienen que salir a responder. Ahora los patuos están tirando encuestas de hoy día, que justo tenemos 19%. Mira, esa cuestión es que estáis viendo el partido del Real Madrid con el Barcelona, y de ahí el resultado del minuto 95.
Candidato Parisi. Candidato Parisi. Candidato Parisi, estamos en vivo para Chilevisión Noticias.
Yo mi carrera política siempre ha estado. Estuvimos metidos en 4 campañas cada año de los últimos 4 años. Los que salvaron a Chile de la mala constitución de Bachelet, de Loncón, fue el PDG. Nosotros salimos adelante mientras los fachitos estaban escondidos. Así que esta cuestión de que yo dónde tenga que ir, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. A mí no me tienen que imponer. Nosotros ganamos solitos. Por lo menos tengo que decir que la prensa fue muy cordial esta vez, ¿de acuerdo? Dar las gracias públicamente a un periodista, Iván Núñez. Fue un caballero en la entrevista de Televisión Nacional y me enseñó. Me dijo, usted todos sabemos que es inteligente, que es mateíto, el mejor de la clase. Queremos conocer su corazón.
¿Candidato Parisi?
Y le hice caso.
¿Candidato Parisi?
A trabajar mañana, cabros, porque yo estoy viendo que ni el candidato Kast ni el candidato Jara le van a solucionar el problema. No veo que tengan la resolución, no veo que tengan la estamina para bajarse los sueldos, no veo que tengan la decisión de ayudar a la gente. No la veo. Si no, yo se lo diría de inmediato. Y esto no es por simpatía o lejanía. Yo necesito que ellos demuestren. O sea, aquí los que ellos se tienen que ganar el voto son ellos. Yo no tengo por qué ir como ofrenda a Samaría a entregar un bolsón de votos que no es mío, que es de la gente. Y no es que esté molesto, es que es lo que corresponde. También tenía preparado el discurso si habría pasado, si el encargado presidencial canalla, que no me autorizó el evento en Puente Alto, habría sido distinto. Y yo estaría diciendo, es lo que yo tengo que hacer, es esto, es ganar el voto. Acá le digo a los chilenos, ustedes no son un bolsón de votos que va para donde va alguien como un supuesto líder. Ellos tienen
Franco Parisi.
Que hacer el cariño.
Franco Parisi. Más de 2 millones de votos, más de 2 millones de votos. Tercer lugar en esta elección con el 19% y fracción.
Ojo, que la elección anterior él le entregó su respaldo a José Antonio Kast. En esta elección no lo hace.
Y el 90% de los votos se fueron a Boric.
Es verdad, o sea, hablan de 2/3 de los votos de Franco Parisi que se habrían ido a Gabriel Boric, pese a que le entregó su respaldo a José Antonio Kast, pero en esta pasada se mantiene al margen.
Este es el más amplio despliegue periodístico de Chile.
Bio Bio, la radio.
Bueno, ahí están las reacciones. Ha sido, no sé si claro Franco Parisi, claro en su postura, pero en el tema de los votos se va a negociar. O sea, está en lo que uno puede sacar el limpio entre todas las cosas que dijo Franco Parisi. Hay reacciones también en nuestra zona.
Sí,
Ana.
Estamos a esta hora en contacto con Iván Moreira, también uno de los referentes históricos de la derecha de la región, para analizar esta jornada electoral que deja muchos mensajes. Kast pasa segunda vuelta, Matei obtiene una votación muy baja y Franco Parisi se instala como una sorpresa nacional. Senador, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora.
Bueno, muy buenas noches.
Un placer de poder conversar con ustedes y a esta hora con la gran sintonía, obviamente, en la región de Los Lagos, con Radio Bio Bio. Y decirle, bueno, es un trago amargo. Nosotros, obviamente, quedamos más que preocupados porque estar en el cuarto o en el quinto lugar en la presidencial requiere hacernos muchas autocríticas de qué fue lo que hicimos mal nosotros en esta elección, en esa materia. Y bueno, hasta ahora, siempre uno piensa, esperamos de que nuestros candidatos, Katy Montealegre o Fernando Borges, puedan entrar, porque Renovación Nacional estaría doblando y estaría sacando dos diputados. Pero todavía falta, usted sabe que a mí, cuando yo estuve allá a las 3 de la mañana, supe que había sido elegido senador, así que tenemos esperanza de recuperar a un parlamentario de la UDI. Nosotros a nivel nacional sacamos en total 19 parlamentarios, teníamos 21, 19 parlamentarios, teníamos 9 senadores y vamos a quedar con 8 senadores, por lo tanto en el tema parlamentario es un muy buen resultado para nuestro sector, porque además vamos a tener mayoría en la Cámara de Diputados, que es histórico, y también en el Senado de la República.
Senador, usted me hablaba del resultado de la presidencial al inicio, y una cosa, estaba entre las posibilidades que Evelyn Matthei no pasara a la siguiente ronda. Era una elección, había mucha gente que no había votado antes, podía votar, pero el quinto lugar...
Es que eso es lo que nos preocupa, y fíjese los votos que sacó Parisi. Parisi fue una sola vez a la región, se reunió como con 80 personas, y mire la votación que sacó en todo el país. Siempre el fuerte de Parisi fue la zona norte, pero ahora se extendió también a la zona sur. Entonces, verdaderamente es un fenómeno político que uno tiene que analizar, y a dónde se van a ir esos votos en la segunda vuelta. Algo que usted no me ha preguntado, sí, pero yo tengo que decirle para que haya claridad. Nosotros ya lo dijimos públicamente a través del presidente de la UDI y a través de la misma Evelyn Matthei. Nosotros, la alternativa que tenemos hoy día, indudablemente, es José Antonio Kast. Nosotros vamos a votar por él. Y se van a reunir los equipos, porque si bien es cierto, tenemos afinidad en muchas cosas, en otras no, pero siempre los apoyos son con compromiso, y nuestros compromisos son todo lo que sea relacionado con el bien del país. Ahí va a estar la UDI apoyando todo lo que sea para el bien del país.
¿Y se va a desplegar, senador, en la región usted? Porque le preguntábamos lo mismo al senador Kuchel, dice que él sí.
Bueno, yo le quiero decir lo siguiente, no es necesario que uno se despliegue, porque el próximo presidente de Chile, a raíz de estos resultados, va a ser José Antonio Kast. Y por supuesto que nuestros equipos, nuestros partidos van a estar a disposición. De hecho, mañana, aquí en Santiago, se va a hacer una reunión de la Comisión Política, de la directiva de la UDI, de todos los presidentes regionales de la UDI, que se van a reunir precisamente para trabajar arduamente en la campaña José Antonio Kast.
¿Van a pedir alguna...?
Muchas veces la gente dice, esto es sin condiciones el apoyo. No, si aquí también hay condiciones, hay condiciones que ambos tenemos que cumplir, pero lo más importante es que nosotros no nos vamos a equivocar en ningún caso, y por razones evidentemente obvias, lógicas y doctrinarias, vamos a votar por José Antonio Kast y no por el Partido Comunista, porque eso significaría destruir a nuestro país.
Senador, ¿ustedes van a exigir algún cambio programático, por ejemplo, si va a haber algún apoyo?
No, yo creo que hay que afinidad, hay que buscar, hay que afinar cosas, y para eso hay que conversarlo, y eso lo van a hacer las directivas de los partidos.
¿Algún adelanto? ¿Qué cosas, por ejemplo, afinaría usted del...?
No me coloquen en una situación difícil, porque precisamente se está preparando esa reunión en la UDI. En este minuto yo voté en la mañana en Santiago, en Puerto Montt, y llegué hace algunas horas aquí a Santiago, y precisamente estamos reunidos todos los parlamentarios. Pero lo que corresponde a la UDI va a tener 19 parlamentarios, diputados, ahí bajamos 2, y en senadores vamos a tener 8 senadores, y en cuanto a lo de los senadores, para nosotros éxito, porque ese era el partido que más senadores va a tener en el Congreso.
¿Hubo derechamente una desconexión con la ciudadanía? ¿Interpreta este golpe
no,
para
no.
la derecha
aquí
tradicional?
Aquí no hay ninguna desconexión.
¿Hubo falta de
aquí
estrategia?
Aquí hay situaciones que por las cuales fallamos y tenemos que ver por qué. ¿Cuáles son las razones? Y en eso es una autocrítica que nos hacemos. O sea, entiéndame una cosa, podríamos haber llegado al tercer lugar, pero llegar al quinto lugar es demasiado. La culpa tampoco la tiene la candidata, y ahí tenemos que asumir todos nosotros. Pero lo importante es que un nuevo presidente, si el presidente Kast gana la segunda vuelta, que es lo más lógico que debería suceder, va a tener un congreso a su disposición, con mayorías, y por eso que esa mayoría y esa unidad hay que cuidarla. Usted sabe que yo he tenido muchas diferencias con el Partido Republicano y con el Partido Libertario, pero en este caso no nos vamos a perder por Chile.
Es que, senador,
Chile es lo más importante.
Históricamente la derecha ha sido muy favorable en la región de los Lagos, pero hoy día se ve una competencia ahí, digamos, puño a puño con la con Unidad por Chile. ¿Qué mensaje que cree que se le está dando al electorado regional? ¿Están pidiendo quizás renovación, cambios internos, un poco más de conexión territorial? ¿A quién lo atribuye?
Yo no diría eso, porque los diputados se han desplegado de todos los sectores de nuestro sector, se han desplegado. Ha habido presencia territorial de nuestros diputados, de nuestros parlamentarios, así que por lo tanto nosotros jamás nos hemos desconectado de la región, porque hemos estado siempre en las buenas y en las malas representando a la gente. Pero este es un llamado de atención, lo que ha pasado en las presidenciales, para rectificar y entender que Chile cambió hace mucho tiempo y nosotros tenemos que escuchar a la gente y escuchar los resultados.
Bien, gracias, senador. Muchas gracias por este análisis en vivo. Buenas noches.
Gracias a usted.
Independencia y análisis por BioBio, la radio.
Vamos a retornar con Damari. Subí a abrir, Damari, estamos contigo.
Ambiente a esta hora en la sede del Partido Republicano, luego de que con un conteo de... ¿Cuánto es el conteo aproximadamente? ¿De cuánto es el conteo aproximadamente de los votos?
56%.
Con un 56%, según señalan acá, se ha ratificado a Claudia Reyes como nueva diputada para el Distrito 26. Diputada del Partido Republicano, quien a esta hora está siendo abrazada por su hijo, quien fue el primero a gritar ganamos. Es parte del sonido ambiente que escuchan a esta hora acá en la sede del Partido Republicano, quienes continúan con su celebración luego de que su candidato haya pasado segunda vuelta y de que además la candidata de Claudia Reyes haya sido electa como diputada.
Oye, gracias, David. Está la celebración. Entonces, lo decía antes de ir hacia el sector de la plaza, Claudia Reyes, que estaba a la espera de la confirmación de este resultado para ir ya no solamente a celebrar el paso a segunda vuelta de José Antonio Kast, sino que también su propia elección como parlamentaria. Vamos al contacto en este análisis que estamos realizando con la figura política de nuestra región, con el senador Fidel Espinosa. Senador, gracias por el contacto. ¿Cuál es la imagen que le queda luego de este proceso eleccionario?
Hola, un gusto saludar a todos los auditores de Radio Bio Bio. Mira, la verdad que el resultado es un resultado adverso para nuestro mundo. Para ser muy claros y concretos y objetivos, porque un 26% versus un 24% de Kast, de nuestra candidata Jara, es una derrota política, que desde mi punto de vista tiene que atribuirse, como lo dije yo hace un poco rato atrás en otros canales y medios de comunicación que me han contactado, tiene que ver exclusivamente con la forma en cómo este gobierno desarrolló sus funciones. Hubo ministras que fueron un definitivo retroceso para las formas de generar, obviamente, inversión en el país. Por ejemplo, la ministra de Bienes Nacionales, perdón, de Medio Ambiente, fue un desastre. La permisología fue un desastre para Chile. Y desde ese punto de vista, claramente que esto se ve traducido hoy día en un resultado que nos complica, porque por más que algunos digan, no, ganábamos con 26%, 24%, la sumatoria de la derecha es tremendamente fuerte y no va a ser el camino muy adverso.
Sí, usted lo notó, bueno, haciendo los análisis, ¿no es cierto?, las cifras que ya preliminarmente se señalaban, se requería un 33-34%, incluso algunos decían, para Janet Jara, para pensar en la segunda vuelta, quedarse con la presidencia. Esto pareciera que, no sé si una carrera ganada, pero hay un trabajo grande que hacer. Para dar vuelta a esto es un trabajo inmenso, ¿no?
Es titánico, porque yo siempre sostuve que en la primera vuelta había que ganar con un 10%. Uh-huh. 8 puntos de ventaja eran un número importante para poder enfrentar el segundo desafío, que era la segunda vuelta. Pero yo creo que hoy día estamos en una situación muy compleja, pero que tiene que ver también con situaciones que ocurrieron en el gobierno. Lo vuelvo a decir, yo soy diputado del gobierno, siempre he apoyado los proyectos del gobierno del presidente Boric, los proyectos de ley, pero desde todo punto de vista, claramente que estamos en una situación compleja.
Senador, la sorpresa nuevamente, lo que preguntábamos hace algunos instantes, es Franco Parisi, que supera el 18% a nivel país. Usted ha sido muy crítico del populismo político. ¿Cómo interpreta usted esta votación? ¿Es un voto de frustración, una señal de que los partidos políticos no están ofreciendo esta conexión o no están ofreciendo soluciones claras a los problemas específicamente de la gente?
Sí, la votación de París es muy complicada porque de una u otra forma demuestra que hay un descontento grande. Y la votación de él, casi un 20%, refleja que si él hubiera tenido un mejor desempeño en Santiago, en la metropolitana, donde perdió estrepitosamente, hubiera sido él el que hubiera pasado a segunda vuelta. Y eso obviamente que es una clara demostración de que hay algo muy profundo en la ciudadanía de descontento con la clase política, y eso tenemos que obviamente evaluarlo con mucha profundidad. Yo creo que esta segunda vuelta va a ser claramente una demostración de lo que tenemos que repensar en la política. Yo cuando veo de repente a Lagos Weber, que es mi colega, a mi colega Sepúlveda, voceras del gobierno de Jara, diciendo poco momento que triunfamos, que ganamos, eso es una mentira.
¿Y cuál debiese ser la estrategia de Janet Jara?
Hablemos con la verdad. O sea, ¿por qué es una mentira? Porque la verdadera victoria de nuestra candidata Jara hubiera sido ganar por 10 puntos, no ganar por 2 puntos. Porque ganar por 2 puntos hoy día, menos como lo decía recién, En la entrevista que me consultaba, yo le decía, ¿sabe qué? Ganar con menos del porcentaje de votación que se ganó hoy día es claramente una desventaja tremenda para enfrentar un segundo desafío, que es la segunda vuelta, en donde la sumatoria de los votos de derecha claramente van a ser imposible que nosotros podamos llegar al 35% de los votos. Entonces, hablemosle con la verdad al país. Hoy día ganó la ultraderecha, pero eso también tiene que ver y tiene una enorme responsabilidad nuestro gobierno, en donde, no el presidente, porque yo siempre he apoyado al presidente Boric, pero ¿sabe qué? Hubo ministros y ministras de Estado que fueron tremendamente lapidarias con el país en la permisología, en no permitir que el país siga desarrollándose, creciéndose, avanzando, permitieron que primaran otras cosas que fueron nefastas para nuestro país.
Senador, de cara justamente a esta segunda vuelta, ¿cuál debiese ser, a su juicio, la estrategia de Janet Jara para que se pueda consolidar ahora como una opción mayoritaria? ¿Debería confrontar directamente a Kast, por ejemplo, en temas valóricos, o debería hacer un poco más de territorio, ampliar el mensaje?
Bueno, los temas valóricos tenemos que reconocer que hoy día vamos a tener un candidato presidencial que pueda ser presidente de Chile, como el señor Kast, que va a querer liberar a los violadores de derechos humanos, lo va a querer dejar libres. Vamos a tener un candidato presidencial que puede ser presidente, que va a querer, obviamente, hacer muchas cosas en retrocesos sociales importantes para el país, pero obviamente que eso puede ser parte de nuestro discurso en la segunda vuelta. pero no tiene un mayor asidero si no fuimos capaces, repito, de haber derrotado a la derecha de una manera fuerte en esta primera vuelta. Hoy día el país nos dijo otra cosa. Jara 26%, Kast 24%. Esa es una ventaja muy mínima que nos hace imposible, muy difícil, poder pensar que podamos seguir gobernando el país.
Senador, su opinión con respecto a los altos niveles de votos nulos y blancos, que fueron aproximadamente un 20% en algunos sectores.
Mira, nunca había ocurrido en una elección que el 50% de la gente no sabía por qué diputado o diputada votar. Eso refleja que hay un problema también en la sintonía que tienen que ver los parlamentarios con la gente. Eso nunca había ocurrido antes. Por lo tanto, ese 20% que usted me está preguntando tiene que ver también con eso. Ojalá, ¿no es cierto?, que la ciudadanía, tuvimos una votación histórica también, digámoslo también muy honestamente, nunca en nuestro país hayan votado para presidente, voto obligatorio, más de 12 millones de chilenos. Eso también es importante, que nuestra democracia permita que al par de horas sepamos quiénes son los electos, diputados, senadores, las regiones que eligieron senadores, presidente de la República, quieren pasar a la segunda vuelta. Es una forma de demostrar que nuestra democracia también es sólida. Veamos el vaso medio lleno, no medio vacío. Yo me quedo con eso, que nuestro país es un país perfecto en las elecciones, en el sentido de que ya al par de horas los chilenos y chilenas pueden decir o saber quiénes son sus electos, quiénes no. Y eso en otros países no ocurre.
Muy bien, senador, queremos agradecerle este contacto con BioBio, la radio, en este análisis de lo que ha sido esta primera vuelta de las elecciones presidenciales. Muchas gracias.
Un abrazo a ustedes, BioBio, un abrazo, que estén muy bien.
Buenas noches.
Este es el más amplio despliegue periodístico de Chile.
BioBio, la radio.
Bueno, siguen los análisis, ¿no es cierto?, respecto de lo que ha sido esta votación, las sorpresas, todo aquello. Vamos a la televisión que está llevando adelante en Radio BioBio en Santiago.
Así que el uso de la encuesta, pero el uso de la encuesta en ese sentido sí es un problema.
Pero obvio que es un problema, pero también se usan para definir candidaturas. O sea, cuando tú dices, mira, voy a definir este candidato, pese a que me gustaba más el otro porque está más posicionado en la encuesta.
Nosotros hicimos una primaria, entonces, no hicimos encuestas para definir nuestra candidatura presidencial.
No, para definir las precandidaturas.
Eso fue porque sacó adelante una reforma de pensiones llegando a un acuerdo nunca antes visto y que lleva 10 años parado en el Congreso.
Es una posible lectura.
Sí, es una posible lectura. No tiene que ver con la encuesta.
Aquí
no,
creo que sí tiene que ver.
El partido no la apoyaba, claro.
Sí, entonces, claramente tiene que ver. Claramente tiene que ver.
Pero la encuesta.
Evidentemente eso. Ella marcaba menos que Carolina Toa, incluso que Gonzalo Inter en las primeras.
Pero en el partido marcaba.
En las primeras encuestas.
No, sacaba.
Una pregunta va a ser qué va a pasar con la derecha, que ya vemos que está más o menos articulada, por lo menos vimos a los tres juntos en el mismo lugar.
Por lejos es la primera vez que saca, si uno lo suma, sí, tanto voto, y no es así lo que pasa con la izquierda, que si uno mira el resultado de la vez pasada y suma los posibles votos, la verdad es que bajó y bajó mucho. Yo creo que la gran derrotada, el gran derrotado es el gobierno. Piensen ustedes que en el plebiscito del apruebo rechazo sacaron 38%, sí, y hoy día están 10 puntos más abajo, con todos los pergaminos que quiera ponerse a la candidata, el haber sacado la reforma, que no la sacó sola, la sacó en una negociación con el aporte de los partidos de oposición, y así y todo, queda muy abajo. Y yo creo que ese también es una lectura que hay que hacer. Porque es parte de lo que la ciudadanía está sancionando en esta elección. Un gobierno que no ha dado respuestas, que no cumplió con las expectativas que le puso la ciudadanía cuando llega al poder, respecto de que iba a cambiarlo todo, que iba a haber probidad, que iba a haber mejorías, que iba a haber espacio para las mujeres. El gobierno del feminismo, la verdad, es que deja mucho que desear. Entonces también yo creo que hay una cuenta que la ciudadanía le pasa a la candidata de gobierno. Y esa es parte de la lectura que las oposiciones debieran hacer para enfrentar, ¿no es cierto?, esta segunda vuelta.
De hecho, se hablaba de que sobre un 30 o 32% podía ser una ganancia para Kenneth Jara, un poco más optimista pensando en una segunda vuelta, pero si vemos las proyecciones de la radio, que las marcamos a las 19:25 minutos la primera, hablábamos del 27% y es lo que finalmente ya se comienza a legitimar con los datos del CERVEL. Senadora, el mundo de centro, el mundo de lo moderado, que es a lo que apuntaba la candidatura de Evelyn Matthei, esta idea de un solo equipo, sin extremos, al parecer la gente no hizo sentido con eso.
Y si tú lo miras, la verdad es que el centro no tuvo expresión presidencial como tal. Nosotros no llegamos, no alcanzamos a llegar a constituirnos en todo el país para llevar candidatura. La Democracia Cristiana estuvo absolutamente fuera de la definición presidencial, no participó en la primaria que convocó la izquierda. Y finalmente queda absolutamente desdibujada en lo presidencial. Vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto?, en el tema parlamentario, pero creo que hay lecciones que sacar respecto de cuáles son las demandas de la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo que los sociólogos nos debieran ayudar a levantar, a mirar, porque obviamente no está reflejado en esta votación.
Usted dice una cosa que...
Proyecciones.
Las últimas proyecciones, Mauro, ¿te escuchamos?
Sí, con respecto a las senatoriales, quisiera hacer algunas precisiones. Como dije, en Arica, Vlado Milosevic y Enrique Lee, Partido Liberal e Independiente por Cupo Demócrata. En Tarapacá, el senador electo es Denise Astudillo, Partido Socialista, y Renzo Trizotti, Partido Nacional Libertario. Sale 1-1. En Atacama, dobla la Democracia Cristiana, Partido Socialista, parte, con Yanna Proboste y Daniela Chicardini. En Valparaíso, la lista del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, en fin, tiene dos seguros: Carlos Cariola, Diego Ibáñez. Los republicanos tienen seguro a Arturo Esquela. RN tiene seguro a Andrés Lonton. Y el quinto, lo más probable es que sea Camila Flores, o podría ser el PPD Carolina Mazán, o podría ser PDG Marcela del Sol Hablet. Ya, ahí está voto a voto, pero lo más probable es Camila Flores. En Maule, habíamos dicho que Paulina Bodanovic está segura. Esa lista sacó el 22,9% de los votos. Republicano, Partido Nacional Libertario, Partido Social Cristiano obtuvieron el 34,1. Obtienen dos senadores: Cristian Vial y Ignacio Urrutia. Y ahí vamos. RN obtendría uno. No, yo había dicho que salía seguro Juan Antonio Coloma, pero RN como partido tiene más votos que la UDI, así que aunque tengan menos votos individuales, Hugo Rey o Andrea Valladares, que están voto a voto, saldría uno de ellos dos. Ahí tendríamos cuatro. Y el quinto, insisto que podría ser Beatriz Sánchez o Juan Antonio Coloma o Hugo Rey y Andrea Valladares, pero el quinto se está peleando entre RN, digamos, UDI y Beatriz Sánchez. Y en la Araucanía no cambia Rodolfo Carti y Vanessa Kaiser por Partido Nacional Libertario y Partido Social Cristiano. Francisco Huenchumilla y Elisa Loncón. Y en la derecha sería un RN peleando voto a voto Miguel Becker con Jorge Radbeck, o podría entrar Henry Leal. Ahí están dentro de la derecha, dentro de la UDI, RN, Demórate, están voto a voto. Y por último, en Aysén, Miguel Ángel Calisto y Jimena Órdenes del PPD. Eso sería.
Gracias, Mauro. Gracias por la proyección.
¿Alguna duda?
Perfecto. Ninguna duda. Estamos esperando a más que hable.
Esa sería la última. Con esto cerramos y hay que esperar los resultados finales del CERVEL.
Perfecto. Gracias,
muchísimas
Mauro.
Muchísimas gracias, Mauro.
Grandes proyecciones. Recordamos gracias, que es nuestra primera proyección presidencial.
19 horas con 25 minutos. 1 hora 25 minutos luego de que cerraran las mesas de manera oficial, porque y muchas mesas cerraron más tarde.
Me consta, salió la proyección, se congelaron.
Y empezaron a hablar.
Y ese era el resultado.
Sí, ese fue el resultado, pero quedaron como... Epate.
Hay altas cosas que uno podría decir de estas proyecciones, por ejemplo, que le costó a la derecha haber ido divididos en Atacama, porque efectivamente los doblaron. En el Maule hay que ver qué sucede, porque el senador Juan Antonio Coloma, padre, le entrega el cupo para ir a la disputa a su hijo, al diputado Juan Antonio Coloma, que estaría en veremos. Rodrigo Galilea, senador de Renovación Nacional, le pasa la posta a Andrea Valladares, que tampoco sería electa, se pierden dos cupos ahí.
A mí me sacaron. No me miren. A mí me sacaron. Toda la Izquierda Unida me sacó.
Pero hay otra cosa. Hay un nuevo votante, ¿no es cierto?, que por primera vez se expresaron. Tú hablabas de la expresión de la juguera hace unos días atrás, ¿no es cierto? Vale decir cómo en los últimos días estaban circulando muchos votos que pasaban de un candidato. Sí. Para la segunda vuelta eso va a ser más o menos así. Vale decir, va a haber un bolsón de votos que va a estar... moviéndose de acuerdo a la circunstancia,
porque la gente tomó posiciones en uno y en otro lado.
Los que votaron por París y no tomaron posición por París.
Quizás es la gran incógnita que ya nos pasó la otra vez, pero lo dejaron, lo de Artés, lo de Meo, es muy poquitito y...
Lo de Matei se puede endosar
no,
acá.
Pero un voto que es más duro.
Absoluto, no es un porcentaje. 4 o 5 puntos, que no es menor, es un tercio.
Pero es difícil que alguien que marcó por la izquierda dura o por la derecha se vaya a pasar para el otro lado.
Sí, va. Como...
No, había votantes de Matei que pasan en segunda vuelta de frente
a... En el caso
de
Matei puede ser...
Pero no dan los números.
No dan.
Apenas daban si Jara sacaba 38. O
sea, yo hoy día daban. Me preguntaron varias personas de nuestro grupo y yo dije, miren, no creo que vote más del 28 en la opción Jara. No estuve tan lejos. Pero creo que es muy duro el voto como para que... ¿No es lo mismo que el 2021?
Sí. Aquí
con voto voluntario.
Quiero hacerle una pregunta de respuesta corta, idealmente. Aquí me puse en modo debate, pero ¿cuál debería ser el principal problema y principal carta o as bajo la manga de Janet Jara y José Antonio Kast pensando en este mes que viene? Porque los distintos comandos tuvieron problemas, las dos candidaturas, el tema del recorte fiscal, problemas en el programa de gobierno, que habían discrepancias por tema de aborto, nacionalización del DIT y cobre. Bueno, hubo mucho porque la campaña fue larga. Principal problema y principal punto a favor que podrían tomar los distintos candidatos para avanzar a la segunda vuelta. Alejandro.
Yo creo que el principal problema que tiene Janet Jara es que esta elección es un plebiscito sobre la gestión del gobierno. O sea, lo que se va a votar el 14 de diciembre es si una mayor cantidad de personas quiere que continúe la línea del actual gobierno o quiere que cambie la línea del actual gobierno. Y ese es un problema que se le nota que ha sido una mochila muy pesada, porque se presenta como una candidata que no es lo mismo, pero es igual. Entonces, es un evidente problema. ¿Cuál es la oportunidad? Lo que hizo hoy, pues sumar cosas de distintos grupos y eso tiene que hacerlo. En el caso de José Antonio Kast, me parece que el principal problema es el fantasma del 2021, es decir, que esa vez pasó pero perdió, y la mayor oportunidad es que efectivamente la mayoría de los chilenos quiere un cambio, porque lo que fue la expectativa del gobierno de Gabriel Boric se convirtió en algo que era menos bueno o más malo de lo que se preveía en 2021.
Oye, pregunta también para que la respondan corto, porque uno lee los medios internacionales y hablan del candidato ultraderechista José Antonio Kast. ¿Es de ultraderecha Kast?
O sea, sí, es un candidato que está fuera de la... La forma de decir ultra es decir aquellos que están en el límite del liberalismo político, están fuera del, de ese margen, ¿no? Los ultras por izquierda están fuera del liberalismo político y los ultras por derecha están fuera del liberalismo político. Las candidaturas de Restauración Conservadora se consideran en todas partes del mundo que están fuera de ese marco y se les considera ultraderechistas. En este caso había alguien que había usurpado en el último tiempo el trono de ultraderechista, que era Kaiser, pero eso no lo quita, y efectivamente Kass había jugado un poco más hacia el centro. Pero evidentemente es así, va a tener que demostrar si va a gobernar más bien de esa frontera hacia el dentro del liberalismo político o de esa frontera hacia afuera. Es parte de su,
para de mí, su desafío. No, si es una descalificación que se usa habitualmente en los...
Pero si no, una descripción, una descalificación.
Pero déjame contestar a mí, yo te escuché perfecto.
Pero una descalificación, o sea,
por bueno, tranquilidad. Yo, ya, te lo cambio. Yo considero que es una descalificación, si me permite explicarlo. Y yo creo que es lo que se usa para poner, si tú dices fuera de la frontera del liberalismo político, claramente ha participado entre la frontera del liberalismo político, dentro del Congreso Nacional, dentro de su
campaña. Para las elecciones.